Caos Informativo. Una mirada joven para problemas viejos, muy viejos.
Radio Caos. www.radiocaos.com.ar.
Esto es Caos Informativo.
Buenas tardes, bienvenidos a este Caos Informativo, programa número 10.
Y además programa número 40 de la radio.
Interesantísimo ese dato, Federico. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Santiago. Con muchas ganas de empezar con las noticias y tratar el tema de la semana en una semana bastante candente.
Sí, la verdad que sí. Así que bueno, demos comienzo a esta edición de Caos Informativo.
Tema de la semana. Tema de la semana.
100 días del conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno.
Cronología de una semana candente.
El pasado sábado 14 de junio, el gobierno nacional ordenó a Gendarmería liberar las rutas cortadas por los productores rurales.
En ese avance sobre la ruta 14, en la provincia de Entre Ríos, fue detenido el presidente provincial de la Federación Agraria, Alfredo De Angelis, junto a otros ruralistas.
Ese mismo día, Elisa Carrió dijo lo siguiente.
El gobierno nacional ha provocado una reacción en cadena de todo el pueblo de la nación. Más allá del conflicto puntual por el campo, no es la represión ni la mentira las vías que conducen a la paz, y queremos llamar a la reflexión del gobierno nacional desde la oposición y le pedimos tres medidas concretas. Primero, es preciso preservar la vida de todos los argentinos que hoy se están manifestando a lo largo y a lo ancho del país. Para preservar esas vidas es necesario el inmediato retiro de todas las fuerzas de seguridad de todas las rutas del país. Es preciso evitar que el pueblo se enfrente con el pueblo, porque también los que integran las fuerzas de seguridad y responden a las órdenes del gobierno integran el pueblo de la nación.
El lunes 16 de junio, feriado nacional por el Día de la Bandera, Luis de Lía, en conferencia de prensa, sostuvo.
Un golpe económico que está en marcha, que tiene socios políticos y civiles. El jefe de la conspiración es Eduardo Alberto Duhalde, conocido golpista, a quien goza de la impunidad por los privilegios que le ha dado la década de los 90 y la ostentación de su poder político y económico. Convocamos a todo el pueblo argentino el miércoles que viene a romper el golpe de Estado económico de Duhalde, de los ruralistas y del Grupo Clarín. Le pedimos a todos los argentinos, bien intencionados y bien paridos, que saben que este gobierno ha conseguido millones de puestos de trabajo, que ha conseguido 1,5 millones de nuevos jubilados, que tiene una política de derechos humanos ejemplar y una política internacional que nos devuelve a una oportunidad histórica para América Latina, lo convocamos al pueblo de la nación que venga a la Plaza de Mayo a defender primero la democracia y las instituciones de la República, segundo, el gobierno nacional y popular electo hace apenas 6 meses por 8 millones de argentinos. Ninguno de nosotros quiere la violencia, como han estado diciendo por ahí. Simplemente hemos dicho y lo ratificamos que nos hacemos cargo del artículo 21 de la Constitución Nacional, que llama a todos los argentinos bien nacidos a defender la democracia, las instituciones de la República y el gobierno que emana de la soberanía popular.
Artículo 21 de la Constitución Nacional.
Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional, Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de...
Ese mismo día se escucharon cacerolazos y bocinazos a lo largo y ancho del país.
La repercusión fue tan grande que se logró lo que no se había podido durante los últimos 5 años de matrimonio presidencial.
Néstor Kirchner dio una conferencia de prensa.
Escuchemos algunas frases del ex presidente.
Nos parece tremendamente importante los debates, discutir las ideas, pero obviamente rechazamos terminantemente la imposición de ideas. Porque esta Argentina le tocó vivir por la imposición de ideas momentos tremendamente difíciles, momentos dolorosos. Nos costó una generación de argentinos las prácticas de imposición de ideas, fundamentalmente de algunos sectores que siguen sin entender qué es la democracia.
Luego, por cadena nacional, pasada las 17 horas, la presidenta Cristina Fernández anunció lo siguiente.
Anunciarles hoy que esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas, impide que otros argentinos transiten libremente con su trabajo. Quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la ley más contenido democrático y más institucionalidad aún. En el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley.
Lo que no se dijo es que el proyecto de ley enviado al Congreso no permite correr una sola coma. No se puede modificar en lo más mínimo. Solo pueden rechazarlo o aprobarlo.
A esto, este gobierno lo llama debatir.
Hay 4 señores que quieren ganar o ganar. Vení a explicarles que en la Argentina tenemos que ganar todos. Todos a Plaza de Mayo. Miércoles 18, 15 horas.
El miércoles, en Plaza de Mayo, la presidenta decía lo siguiente.
Tenemos que aprender que muchas veces puede haber diálogo, discusión y debate. Y ojalá que haya acuerdo, pero también sabemos que dialogar puede ser también no estar de acuerdo en algún punto. Tenemos que aprender de una buena vez por todas a procesar democráticamente nuestras diferencias. Tal vez con tanto golpe de Estado, con tanta interrupción institucional que hemos vivido, creemos que todo se arregla con intolerancia, con golpes, con bocina, cacerola o corte de ruta. Yo creo, sinceramente, argentinos, que así no se arreglan las cosas. Al contrario, cada vez se desarreglan.
Pasaron 100 días del conflicto y a nosotros, como a todos, nos surgen preguntas.
¿Tuvo que pasar este tiempo, todos estos hechos, para que se trate en el Congreso?
¿Cuál es la solución de mandarlo al Parlamento si este tiene quórum oficialista?
¿Qué está tapando este conflicto?
La postura tomada por el gobierno esta semana lo fortaleció en un momento de antesala a que explote la crisis. Pero lo que podría pasar es que los legisladores voten en contra.
Bueno, podría, pero es muy difícil que pase. Así que mejor, pensemos mucho mejor antes de votar en 2009.
Pensemos mucho mejor antes de votar en 2009. Pensemos mucho mejor antes de votar en 2009. Vamos una tanda y arrancamos con las noticias nacionales en este caos informativo número 10.
www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.
Escuchen, toda la hora ya está sonando otra jugada peligrosa. El Radio Caos vas a escuchar, un programa deportivo de verdad.
¡Vamos, loco!
Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contarte lo que muchos quieren callar.
Jugada peligrosa somos Ignacio Montenegro, Guillermo Schwartz, Gabriel Chevi, Antonella Moyano y Yamila Larrudé.
Caos Informativo pregunta:
¿dónde están los fondos de Santa Cruz?
No tenés que repetir como si fuera una fórmula mágica. Sí, ya sé, dijimos que puede ser que lo sea, pero para que aparezcamos solamente tenés que entrar en www.radiocaos.com.ar los martes. En Radio Caos, allí vamos a estar. Abra palabra.
www.radiocaos.com.ar
Nacionales.
Macri y el PRO, blema de la niñez.
La situación de los chicos de la ciudad es un tema que preocupa a muchas organizaciones no gubernamentales, las ONG. A través del Foro de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se presentó un pedido de informes en materia de políticas públicas y programas de contención, amparados en la Ley 104 que los habilita. A quienes estén interesados, a saber los actos de gobierno.
El documento detalla 15 puntos, entre los que se exigen explicaciones acerca de los programas que se han discontinuado, la desatención de las demandas y necesidades de los niños, la situación de la transferencia en materia de la niñez de la nación a la ciudad y los tratamientos de las ONG e instituciones de la sociedad civil que albergan a unos 600 niños y adolescentes.
También se destaca la información sobre programas abandonados por el gobierno porteño en temáticas importantes, tales como los talleres de educación sexual, la atención primaria de salud y el área específica de salud mental, además de la ignorancia por parte de las autoridades en el tratamiento de niños infectados con VIH-SIDA.
Otro punto importante es la carencia de vacantes en las escuelas, incumpliendo de esta manera la ley básica de educación libre y gratuita.
Principalmente, el foro reclama con el fin de conocer los lugares destinados a la niñez que han sido cerrados y el motivo de los altos alquileres que abonan las autoridades porteñas para los niños y adolescentes que, paradójicamente, no cuentan con esos lugares.
Este documento, con sus respectivos pedidos de informes, fue presentado el 2 de junio pasado ante Jorge San Martino, el presidente del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que sorprende, o no tanto, es que alguna de las promesas que había hecho Macri en su candidatura giraban en torno a fomentar el desarrollo de la niñez.
Todos recordamos su lanzamiento como candidato a jefe porteño en una villa, acompañado por una niña de bajos recursos, prometiendo cambiar esa imagen.
En épocas electorales todo vale, y se demuestra lo fácil que es prometer y lo difícil que es cumplir.
Ante el pedido de informes, el gobierno porteño optó por el silencio y las ONG reclaman la especificación de los recursos, tanto humanos como materiales, para solucionar la situación de los niños en la calle.
Por la falta de respuestas e información a 2 semanas del documento, el foro hizo público el informe y espera expectante alguna explicación por parte del gobierno de la ciudad para fundamentar el desfase entre promesas y realizaciones.
Un video de 2002 muestra a Néstor Kirchner cuestionando las retenciones.
Vaya paradoja.
Y sí, alguien dijo alguna vez que nadie soporta un archivo. Nuestro expresidente tampoco.
Hay un video del año 2002 que está circulando por la red en donde Néstor Kirchner, por entonces gobernador de Santa Cruz, opinaba que las retenciones solo sirven para soportar la burocracia nacional. ¿Lo escuchamos?
Cuando usted invierte y la rentabilidad es menor al costo financiero que tiene el dinero, usted baja los brazos, se resigna y lo que nos pasa a los argentinos. Tenemos que volver a tener políticas financieras que activen nuestra economía y que más que hacer la patria financiera, los instrumentos financieros sirvan para que los financistas puedan ganar, pero fundamentalmente para que la Argentina pueda volver a todos. Tenemos que ver, si yo decía, ¿cuánto le cuestan las retenciones a Santa Fe? 500 millones de dólares. Es decir, yo tuve una discusión con el doctor Duvalde en su momento con el tema de retenciones. Relativamente no estoy muy de acuerdo con ese tema, ¿cierto? Pero usted las puede generar. Pero dice, estos 500 millones que yo retengo de los grandes grupos por ahí exportadores para que no lo pague el pequeño productor, lo vuelco para incentivar y generar todas las ventajas financieras para volver a poner en marcha todas las construcciones.
Si no, no tiene sentido.
Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Ustedes le están haciendo 500 millones de dólares a Santa Fe para bancar la burocracia nacional?
Los argumentos de aquellos años parecen muy lejanos a los que esgrime hoy desde el gobierno la presidenta Cristina Fernández. ¿No les parece?
Y siguiendo con esta línea de recuerdos políticos, podemos remitirnos a la plataforma electoral de Elisa Carrió y su coalición cívica el año pasado.
Carrió, que hoy es una de las principales voces que se alzan contra el gobierno y está en favor del sector agropecuario, incluyó en su plataforma electoral un esquema de retenciones móviles muy similar al que hoy en día critica.
Este escrito fue presentado por su agrupación en la Justicia Electoral en el año 2007, más exactamente en septiembre. En él se prescribía la necesidad de aplicar retenciones móviles para asegurar los precios del sector agropecuario y los márgenes de rentabilidad de la producción de dicho sector.
Por si les interesa leerlo, pueden entrar al link del blog de la radio, donde les vamos a dejar el texto entero para que se lo bajen. Aunque curiosamente, la versión que se encuentra en la web de la coalición cívica difiere de la presentada ante la justicia, y esta versión está claramente retocada porque propone ahora, 2008, ¿no?, poner las retenciones en un 25%.
Néstor y Elisa son un ejemplo de lo que es la política argentina de estos últimos 20 años.
La millonaria oferta por las radios del Grupo CIE destapa algunas polémicas.
Y sí, empecemos por el principio. ¿Qué es el Grupo CIE?
El Grupo CIE es un conglomerado mexicano que es dueño de 7 radios en la ciudad de Buenos Aires. Entre ellas están las FM Metro, Aspen, Blue y las AM América y Splendid.
Pero su estandarte es nada menos que la Rock and Pop, primera en audiencia según las más recientes mediciones. Ahora, ¿quiénes quieren comprar las radios?
Desde ya que otro conglomerado. Se trata del grupo Pampa Holding, encabezado por los hermanos Mindlin, sobrinos de Jacobo Timerman.
La oferta que realizaron fue de 20 millones de dólares, pero el grupo mexicano quería 32 millones y 6 más en publicidad en esas radios durante 6 años.
Si la oferta no se concretara, ya apareció en escena otro magnate mexicano que está interesado. Se trata del actual dueño de Canal 9, Alberto González y González. Este ofreció 22 millones de dólares, pero la prioridad sigue siendo del grupo Pampa.
Salvo porque por la ley de radiodifusión vigente, de la cual les comentábamos hace 2 semanas, no podrían tener 7 radios un mismo dueño.
Y entonces, ¿cómo es que los mexicanos las tienen?
Y digamos que el Confer hace la vista gorda. Total, nadie se queja. Total, ahora se está hablando de una nueva ley de radiodifusión, mientras la actual ni siquiera se cumple.
Polémico. Masacre de Ezeiza. Se cumplen 35 años.
Hoy es 20 de junio de 2008, Día de la Bandera y aniversario de uno de los más sangrientos enfrentamientos internos en el peronismo.
Estos hechos ocurrieron el 20 de junio, pero del año 1973, en el regreso del general Juan Domingo Perón tras 18 años de exilio. Contextualicemos un poco los acontecimientos.
El 25 de mayo de ese año asumió la presidencia el por entonces delegado personal de Perón, Héctor Cámpora, en lo que había sido la vuelta a la democracia tras 7 años de dictadura militar de la autodenominada Revolución Argentina, encabezada por Juan Carlos Onganía en 1966.
Este periodo fue sin dudas el de radicalización política de los sectores de izquierda y del peronismo. Durante esos años, se dieron distintos levantamientos populares que unieron a sectores estudiantiles con obreros en una misma lucha.
Ante la caída de Onganía, post-Cordobazo, y la del breve paso de Lemington, fue Lanusse, en 1971, quien llevó adelante un intento de transición democrática, pero proscribiendo a Perón para las elecciones.
En ese contexto, Cámpora, como representante del justicialismo, conformó un frente electoral con diversas fuerzas políticas para enfrentar al propuesto por el de la dictadura saliente.
El Frejuli, que no es el de los Rodríguez A, llegó al poder con casi el 50% de los votos necesarios para evadir al debutante Balotage. Balbín, de la UCR, renunció a esta posibilidad, ya que la diferencia fue de casi 30 puntos.
Cámpora propició la esperada vuelta de Perón, pero la fiesta que se iba a llevar a cabo en Ezeiza se convirtió en tragedia. La disputa por el palco central, en donde hablaría el líder, fue realmente sangrienta.
Desde aquel lugar, sectores de la derecha peronista, afines al secretario personal de Perón y ministro de Desarrollo Social, José López Rega, dispararon contra las columnas de militantes que llegaban desde todo el país.
Dispararon en una real trampa. Le dispararon a grupos de familias que poco tenían que ver con la interna brutal del movimiento justicialista.
Una estimación conservadora de algunos medios de esa época de prensa calcula el saldo de la violenta represión en 13 muertos y 365 heridos. Las cifras, puestas siempre en duda, nunca pudieron corroborarse porque no hubo investigación oficial.
Además de Perón no presentarse ante esta situación y bajar en el aeropuerto militar de Morón, un grupo vinculado a Montoneros fue secuestrado por hombres de López Rega y torturado en el Hotel de Ezeiza. La intervención de Leonardo Fabio, presentador en el acto, pudo salvar a aquellos jóvenes al precio de nunca denunciar lo ocurrido.
Una página oscura de la historia política argentina y además la antesala del funcionamiento represivo desde el Estado de fuerzas paramilitares como la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA.
La pregunta que siempre quedará sin respuesta. Perón, ¿sabía lo que pasaba?
¿Por qué no hizo nada para detenerlo?
Sin respuestas, vamos a una tanda y cuando regresemos nos metemos en las noticias internacionales en Caos Informativo.
Ciudad de Buenos Aires,
Maipú,
Gobernador Gregores,
Las Flores,
Amaicha del Valle,
Carlos Casares,
Tucumán,
Corrientes,
Entre Ríos,
Córdoba,
Patagonia,
Valles Calchaquíes,
Provincia de Buenos Aires,
República Argentina,
Radio Caos.
Por las calles andan diciendo gran barata gran, y la gente se aproxima, y sí, la gente acostumbrada a la oferta está. No consumas cultura chatarra, el precio no siempre hace la calidad. La barata cultural, todos los miércoles por Radio Caos.
Caos Informativo pregunta: ¿dónde está Jorge Julio López?
El lenguaje funciona en
el lenguaje. Un programa donde las palabras se hacen y deshacen.
El último jueves de cada mes funciona en el lenguaje en Radio Caos.
Radio Caos. Sonido en crisis.
Internacionales.
Perú, negocios con pobres de por medio.
El gobierno peruano, presidido por Alan García, cerró un negocio con una empresa china para extraer cobre en el monte Toromocho, a 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar.
Este convenio le otorga la posibilidad de extraer cobre a la empresa Chinalco para llevarlo a China y brindar electricidad a su población.
Para eso los empresarios chinos tuvieron que desembolsar 3.000 millones de dólares, cifra que no les repercute mucho ya que las reservas de moneda extranjera que tienen son muy grandes.
Por otro lado, este negocio es perfecto para la empresa, porque mientras la extracción de cada tonelada le va a costar 420 dólares, la misma tonelada es vendida a 8.255 dólares en el mercado de metales.
O sea, ¿20 veces más cara que el costo?
Y sí. Por su parte, el gobierno de García cayó ante la tentación de ver tanto dinero sobre la mesa, literalmente, porque los chinos pagaron en efectivo y además porque le prometieron apoyo político.
La instalación de la mina en Toromocho no está exenta de problemas. En la zona hay gente viviendo en una extrema pobreza y para extraer el cobre tendrán que ser corridos hacia el otro lado del valle.
Ante esto, la empresa Chinalco les otorga a los pobladores 2.000 dólares, además de la promesa de una vivienda. Por supuesto, los empresarios chinos vieron la posibilidad de poder tentar con muy poca cosa a los nativos de allí, que en su mayoría se vieron tentados debido a su extrema pobreza y paupérrimas condiciones de vida.
De todas maneras, un grupo de habitantes se organizaron en protesta para reclamar mejores y dignas indemnizaciones y el apoyo de los gobernantes para que éstas se logren y se cumplan.
Recordemos que Perú es uno de los países más pobres de la región. A fines de la década del 90, más del 50% de su población vivía por debajo de la línea de pobreza.
Actualmente, algunos datos oficiales del gobierno han marcado un descenso del 10% en la pobreza, aunque la mayoría de los peruanos, y gran parte de la oposición también, afirman que esas cifras no se ajustan a la realidad y a lo cotidiano.
A su vez, argumentan que las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas e Información, INEI, no son verdaderas, ya que no toman en cuenta el aumento de la inflación y el precio de los alimentos.
Cualquier comparación entre el INEI y el INDEC es mera coincidencia.
Estados Unidos y el tráfico de personas.
El miércoles pasado, Estados Unidos divulgó su lista negra de países que trafican personas. Este informe, que anualmente emite el Departamento de Estado, analiza cómo se comporta el tráfico internacional de personas para trabajos forzados, prostitución, servicio militar y otros.
Estados Unidos acusó a 14 países de no implementar las normas mínimas para combatir el tráfico de personas ni llevar a cabo esfuerzos significativos en ese orden.
Entre los países de la lista negra se encuentran Cuba, Argelia, Birmania, Irán, Siria y Sudán. Toda una ironía que Estados Unidos sabe esto, ¿no?
Y sí, el informe dice además que Venezuela, Bahrein, Malasia, Uzbekistán y Guinea Ecuatorial fueron retirados de la lista e integrados al sector de países bajo vigilancia.
Ahora, que uno de los gobiernos más brutales, como es el del gobierno de Bush, emita juicios al respecto sobre otros países, no es una más de las sistemáticas acciones demagógicas y cínicas del actual gobierno norteamericano?
¿Y qué tiene para decir el gobierno de Bush de los secuestros ilegales de opositores políticos e inmigrantes de todo el mundo, arbitrariamente arrestados y trasladados en vuelos secretos desde cualquier parte del planeta hacia la ilegal base norteamericana de Guantánamo?
Estas preguntas debería hacérselas el gobierno actual norteamericano, y seguramente se vería incluido en su propia lista negra. En Europa se aprobó la ley contra los inmigrantes.
Tal como lo habíamos anticipado a finales del mes pasado, más precisamente en el séptimo programa de Caos Informativo, la Unión Europea se puso reaccionaria contra los inmigrantes y finalmente aprobó la ley de repatriación de inmigrantes ilegales.
Como te lo habíamos contado el mes pasado, la ley impone un periodo de hasta 18 meses de detención que los indocumentados no puedan retornar a la Unión Europea durante un periodo de hasta 5 años y también determina el envío de los menores de edad a sus respectivos países.
Además, según el texto de la normativa, los países deberán incorporarla a sus legislaciones nacionales dentro de los 2 años.
Como ya dijimos anteriormente, desde Caos Informativo, repudiamos esta ley que acaba de ser aprobada. Además, vemos que estos países respaldan y patrocinan su tan sobrevaluada globalización, pero solo cuando algunos de esos aspectos le reportan beneficios económicos. Discriminación contra los portadores de HIV.
Tras la reunión de la ONU sobre la declaración del SIDA, finalizada este 11 de junio, se comprobó que 74 países poseen restricciones para los viajeros VIH positivos.
Dentro de esas 74 naciones, 14 son las que prohíben el ingreso de los infectados con el virus. Entre ellas están Armenia, Arabia Saudita, Brunei, China, Colombia, Libia, Corea del Sur, Fiji, Irak, Moldavia, Omán, Rusia, Sudán y hasta los Estados Unidos.
Con respecto a la prohibición de este último, resulta muy curiosa, ya que él mismo es sede de la reunión de la ONU sobre el SIDA. Y sobre esto, tampoco hizo Estados Unidos una lista negra.
Debido a esto, algunas personas portadoras del virus HIV que viajaron a Estados Unidos, con motivo de asistir y participar de la reunión, fueron retenidas varias horas en el aeropuerto John F. Kennedy.
Una contradicción absoluta. En ese mismo aeropuerto, los guardias son entrenados para detectar los medicamentos retrovirales que toman las personas infectadas y así deportar a quienes los lleven. Incluso, según testimonios, en los interrogatorios, los funcionarios se utilizan guantes de látex. Terrible.
Pero al problema de viajar se le suma otro no menos importante. El miedo a ser descubiertos por los funcionarios de inmigración o compañeros de viaje está llevando a una minoría significativa de turistas con VIH a interrumpir sus tratamientos mientras viajan a Estados Unidos, lo que puede llevar al desarrollo de problemas médicos.
Los impedimentos no solo se encuentran en los aeropuertos, ya que en otros países existen algunos obstáculos más implícitos, por ejemplo, los que afectan las visas de trabajo o la residencia y la obligación de realizarse el test.
Sin ir más lejos, en el caso de Argentina, el examen de VIH está incluido en el control sanitario de los inmigrantes.
Con este panorama, la reunión de la ONU sobre el SIDA manifestó que las restricciones son violatorias del derecho a la intimidad, el principio de no discriminación, del carácter voluntario y confidencial del test y del principio de participación.
Educación, educación.
Leyendas nazis en la UBA.
En alguna de las sedes de la Universidad de Buenos Aires, más específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales y en la de Filosofía y Letras, aparecieron pintadas de odio contra los judíos y también contra los homosexuales.
Leyendas nazis como perros judíos infames asesinos pueden encontrarse en la Facultad de Filosofía, mientras que en la sede Parque Centenario de la Facultad de Ciencias Sociales, las inscripciones abundan y asustan. Muerte a los judíos, viva el Ku Klux Klan, y el estilo homofóbico como muerte a los gays sodomitas o tortura y muerte a los putos.
La mayoría de esas inscripciones se encuentran en las puertas de los baños de ambas sedes y algunas frases están firmadas por agrupaciones de ultraderecha, como son el caso de Aurora y Nuevo Triunfo.
Al respecto de las instituciones, Aldo Donsis, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, la DAIA, asegura que este fenómeno se viene siguiendo desde hace algún tiempo y muestra mayor preocupación, más allá de los contenidos, por el lugar en el que aparecieron estas inscripciones.
Donsis asegura que se trata de un ámbito intelectual, de gente instruida, consideración que merece más atención por parte de la DAIA que una cruz esvástica en la calle.
De la siguiente declaración desprendemos dos cuestiones. O bien la sociedad no incumbe tanto peligro porque son considerados ignorantes, o se piensa que el rol de estas personas instruidas es orgánico a la sociedad, es decir, su representante y su estandarte.
De todas formas, si la universidad es un ámbito en el que se refleja la sociedad, el tema merece un análisis más profundo. No debería preocuparnos la universidad, sino lo que transmite la sociedad en sí.
Caos Informativo condena firmemente estas inscripciones y, más allá de esta pequeña lectura ideológico-discursiva, defiende con uñas y dientes la libertad de culto y de sexualidad, como así también nosotros promovemos la diversidad de opiniones. Aunque sea trágico que frases de esta magnitud rememoren los horrores del Holocausto y quieran repetir historias clavadas en la memoria sensible de la humanidad.
Vamos a una tanda y volvemos con la columna deportiva a cargo de Guillermo Schwartz.
¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio Caos? Así nomás. Radio Caos. Caramba.
Todos los lunes, jugada peligrosa. Martes por medio, abra palabra. Todos los miércoles, la barata cultural. El segundo jueves de cada mes, informes especiales. El último jueves de cada mes, funciona en el lenguaje. Todos los viernes, Caos Informativo.
Caos Informativo pregunta:
¿cuándo va a ser el día en que se juzgue realmente a todos los responsables del genocidio y del terrorismo de Estado del 74 al 82?
www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.
Deportes. Deportes.
Bueno, ya contamos con la presencia de Guille en nuestros estudios para la columna Deportes. Guille, ¿cómo estás?
Muy bien, Fede. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para Santo. Y muy buenas tardes también para toda la gente de Caos Informativo.
¿Qué querés que arranquemos? ¿Con el empate entre Argentina y Brasil?
Sí, vamos a hablar un poquito del empate de Argentina y Brasil, el 0-0. Que creo yo, en mi humilde opinión, si nos daban 5 minutos más, creo que lo ganábamos. Estaban cansados en el mitad de cancha los brasileños. Creo que en un poquito más de tiempo quizás lo teníamos chance de ganarlo, pero bueno, fue un empate.
A mi parecer, si hubiesen jugado hasta hoy de corrido, terminaban 0-0.
No, yo le tenía fe a una más, una otra pincelada más de Messi, una que otra corrida, una que le quedó al final, que pateó ya con lo último que le quedaba de aire, podía haber hecho un gol, pero bueno, fue un 0-0.
El que hubiese quedado contento si se jugaban 5 o 10 minutos más era Palacio, que entró a saludar a la gente nomás.
Tal cual, pobre Palacio. Pero pará, el otro día entró y hizo el gol. Entró 2 minutos, le quedó la pelota y grave error también, igual del arquero ecuatoriano. E hizo un gol, pero bueno, la verdad que sí, entró, pisó el césped y se fue. Pero bueno, después tenemos principalmente la actividad del fútbol europeo. Se está desarrollando la Eurocopa, como todos sabemos. Y la sorpresa, no sé si tanto, porque por historia Alemania es el máximo campeón a nivel de Eurocopa, tiene 3 torneos en su poder, pero por cómo venía jugando Portugal, se le daba mucha chance también para que clasificara. Pero bueno, fue un partido sin dudas peleado, ¿no? Un 3-2 ahí reñido, con un fútbol alemán siempre ordenado, 2 goles de cabeza, ese fútbol cuadrado, si se quiere, digamos, es muy, 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 muy táctico.
Sí, muy estructurado, pero de todas maneras el primer tiempo ayer de Alemania fue muy bueno, con muchos toques de primera, mucha triangulación en el medio. La verdad que me asombró a mí por cómo venía jugando en los partidos previos.
Exacto, eso no es un juego, no tienen un fútbol vistoso, pero es un fútbol, digamos, ordenado de abajo hacia arriba. Y la verdad que sí, hubo unas buenas combinaciones. La verdad que en medio campo explotó bastante por momentos, sorprendió. Habrá que ver, bueno, ahora el día de hoy juega Croacia con Turquía. Después tenemos a uno de los que viene muy, muy perfilado, Holanda, juega contra Rusia. Y el partido, sin duda, uno de los más atrayentes va a ser España, que viene muy encumbrado, contra Italia, que clasificó ahí medio raspando. Pero bueno, Italia es Italia.
Y España siempre es España, digamos. Siempre llega como candidato y se termina cayendo por cualquier motivo. Es más, la prensa ya asegura de que el 22, están hablando de un 22 trágico históricamente para la selección, y de que este 22 van a volver a caer.
Ay, esto llega un poquito, perdón, ¿no? Pero un poquito amargo la la opinión. Bueno, después también tenemos el fútbol local. el día, en este, a partir de hoy ya comienza la fecha, partido fundamental Gimnasia Jujuy San Lorenzo. Se juega mucho el tema del descenso, ya está todo definido arriba, pero abajo están peleando, también Olimpo juega contra Estudiantes buscando salvarse, y el partido más esperado para, no solamente para todo hincha de Racing y de Colón, sino para todo hincha del fútbol argentino, va a ser precisamente Racing y Colón de Santa Fe. También tenemos, bueno, Boca Tigre, Banfield River y Independiente Arsenal, entre otros partidos destacados. Después, a nivel ascenso, es donde está todo por definirse, ya tenemos las promociones. Chicago juega contra los Andes, tenemos también San Telmo que enfrenta a Barraca Central, y en la promo CD, San Martín de Bursaco enfrenta a Midland. Después, en el interior, Racing de Córdoba, que, bueno, felicitaciones primero que nada a la gente de Atlético Tucumán que ha logrado el ascenso la semana pasada, precisamente el domingo. Venció 2-1, revalidando la derrota que había tenido en Córdoba el miércoles anterior. Y 4-2 en los penales, logró la tan ansiada vuelta a Primera B Nacional. Así que de esta forma Racing de Córdoba se enfrentará con Talleres de Córdoba para ver quién se queda o quién se va. En tenis, lamentablemente el ATP de Hertogenbosch quedamos afuera. Los únicos dos argentinos que teníamos, que era Willy Cañas y el Potro, perdieron. Willy perdió con Hickel, y en el caso del tandilense Martín del Potro perdió con Ferrer. En turismo de carretera, en automovilismo, este viernes empiezan los entrenamientos para la gran carrera del TC allí en la ciudad de Posadas, en Misiones. Y en la NBA, bueno, la vuelta al campeonato por parte de Boston Celtics, que derrotó 4-2 en el global a los Lakers de Kobe Bryant, y así obtuvo un nuevo torneo en su haber, constatando que es el equipo con más anillos en la historia de la NBA. Bueno, esto ha sido todo. Un saludo para toda la gente de Caos Informativo, un saludo también para todos los argentinos por el Día de la Bandera. Quiero destacar, bueno, que no solamente hoy nos pongamos una escarapela, sino que no solamente hoy, ni el 25 de mayo, ni el 9 de julio, sino que los 365 días del año hay que llevar la bandera argentina a nuestro corazón. Nada más, un saludo para toda la gente de Caos Informativo, también para vos, Fede, y para Santo. Nos estamos viendo la semana que viene.
Listo, Guille, nos vemos entonces la semana que viene y te escucharemos el lunes en Jugada Peligrosa.
Sí, con un par de bajas, pero sí, vamos a estar, allí estaremos. Y además, recuerden, mejor dicho, le comento a la gente que estamos preparando un informe sobre el Mundial 78 y el rol de los medios en ese momento, así que bueno, el próximo jueves estaremos sacándole al aire.
Listo, muchísimas gracias, Guille.
Caos Informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos.
Bien, así damos por finalizado este programa número 10 de Caos Informativo, quienes te hicimos compañía en locución y producción Federico Olada y Santiago Can.
Sí, en la producción además estuvieron Federico Blanco, Hilario Capeans y la columna de deportes con Guillermo Schwartz.
Nos veremos la semana que viene en otro
Caos Informativo.
Buen fin de semana.
www.radiocaos.com.ar Radio Caos.